Vivimos la era de la información. Se dice incluso que estamos infoxicados por el exceso de datos de los que estamos rodeados y la facilidad de accesos a los mismos. Sin embargo, muchos negocios y organizaciones aún fallan en el intento de conocer a sus clientes, usuarios o consumidores. O lo que es peor, consideran que no es necesario investigar ya que creen conocer todo acerca de ellos. Para poder diseñar experiencias, resulta vital tener una actitud de escucha y mirada activa, permanente, siempre, para identificar lo que sucede dentro y fuera de nuestras organizaciones, como así también comprender el comportamiento de nuestros públicos objetivos. Hola, ¿cómo estás? Cuarto capítulo de la nueva temporada de Flecha Podcast, dedicada exclusivamente al CX, Customer Experience, o gestión de experiencia de cliente. Soy Ariel Boé, de larga OHE en todas las redes sociales, y esta temporada, como te lo vengo contando en este capítulo, se está co-creada con el equipo de la Diplomatura en Gestión de Experiencia de Cliente que se dicta en UTN BA, Buenos Aires, Argentina. Te recomendamos escuchar los capítulos anteriores que están impresionantes. La experiencia de cliente, el lado B de la facturación, el episodio 1. Episodio 2, deja de vender productos y vender experiencias. Empezá a vender experiencias. Y el 3 fue increíble con Cristian, las creencias de la experiencia de cliente. Pero hoy vamos a hablar con Gabriela Lazzati, docente universitaria con 20 años de experiencia en marketing, en investigación de mercados. Y ella es co-founder de Sow, una consultora pensada y fundada para acompañar a las personas y las organizaciones en el diseño y la transformación de los modelos de negocio. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida.
Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Un gusto.
Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com.
Gran placer tenerte, buenísimo que estés aquí. La verdad que, bueno, con muchas ganas de hablar ya con esta intro, ¿no? Que fue de alguna manera una pintura de lo que viene del capítulo. La primera pregunta tiene que ver con el universo CX. ¿Por qué te apasiona este mundo?
Uy, qué gran pregunta. Bueno, primero que nada porque creo que el mundo del marketing, el mundo de los negocios, y en particular lo que nos toca hablar hoy, que es el mundo de la investigación de mercados, se debe un gran cambio de mirada, ¿no? Venimos de muchísimos años, desde el origen del marketing y de los negocios, de mirar en exceso el interior de las organizaciones, ¿no? El agudizar mucho la mirada en los productos, en los servicios, en el diseño, en la innovación. Y si bien eso obviamente es muy importante y súper valioso y tiene que seguir existiendo, la deuda está del lado de cómo empezamos a incorporar en toda esa mirada al cliente, a lo que le pasa al cliente, al usuario, ¿no? ¿Cuántas veces en propias experiencias de usos de productos, de servicios, cuando las cosas no salen como queremos o como esperamos, decimos o nos preguntamos, ¿no? A mí por lo menos me pasa que me pregunto, ¿alguna vez alguien en el desarrollo de este producto, de este servicio, se puso a pensar qué es lo que le va a pasar al usuario? Porque eso que me está pasando a mí seguramente no es exclusivo de mi experiencia, sino que le pudo haber pasado a otros, ¿no? Y uno empieza a intuir que faltó esa mirada, ¿no? De, bueno, dejo de mirar desde mi producto, desde mi servicio, desde mi expertise, y me pongo por un ratito en los pies del cliente, en su mirada, en sus ojos, en sus oídos, para ver qué le va a pasar cuando esté atravesando esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que la gran deuda la tenemos en no cambiar, pero sí ampliar esa mirada, ¿no? Incorporar, por sobre todo, el punto de vista del cliente o del consumidor.
Me gusta esto de ampliar la mirada. Un poco estos capítulos se trata justamente de eso, ¿no? Empezar a mirar con otro prisma, con otra forma. Y bueno, se habla muchísimo del mindset, ¿no? Pero bueno, de alguna manera queremos aportar a vos que estás del otro lado a que curiosies un poco más y entiendas, bueno, es un acercamiento a que hay otra forma de trabajar también, ¿no? Y de vivir y obviamente de generar experiencias y servicios. con clientes y usuarios o como sea. Este capítulo se llama Mitos y Verdades de las formas de conocer al cliente. Vamos a empezar por esos mitos frecuentes, porque la verdad que se habla mucho y hay mucho mito dando vuelta de la investigación de mercado, ¿no? La investigación de mercado y los consumidores. ¿Cuáles son esos mitos que están dando vueltas por ahí?
Bien, creo que eso puedo contarte en base a la experiencia y a cosas que las que te voy a decir las escuché, son como un compilado de cosas que escuché y sigo escuchando, ¿no? Seguimos escuchando de boca de las empresas, de los emprendedores, de los dueños de negocios. Y algunas de ellas son, primero que nada, el creer que la investigación de mercados, primero, siempre es paga o que es muy cara, ¿no? Siempre lo primero que escuchamos cuando proponemos, decir, bueno, ¿hiciste o estás dispuesto a hacer una investigación para tratar de responder a tales preguntas de negocio, conocer un poco más de tu cliente? Como que el primer latiguillo que surge, ¿no? El primer pero es, uy, no, pero me va a salir carísimo. Uy, no, pero yo hoy no puedo distraer mi inversión. Hoy el foco lo tengo que poner en innovar, en surtir mi línea de productos, en desarrollar mi servicio y no tengo recursos para poder hacer investigación de mercados. Esa suele ser como la primera excusa, ¿no? Que escuchamos, la primera barrera. Segundo es creer que hacer investigación de mercados es solamente para expertos, ¿no? O solo para grandes empresas, ¿no? Grandes negocios que disponen también de la mano con esta, con el anterior mito, que disponen de grandes presupuestos, ¿no? Y ahí, obviamente, si tenemos la oportunidad de trabajar dentro de una gran compañía y somos los que pedimos o demandamos esas investigaciones de mercado, seguramente vamos a estar respaldados por presupuestos importantes, ¿no? Exclusivos, dedicados a hacer investigación de mercados, pero puede pasarnos que no. Puede que estemos dirigiendo o participando, siendo parte colaboradores de una pyme, de un pequeño negocio, o que estemos encarando un emprendimiento y que, como correctamente sucede, no tenés tantos recursos disponibles. Ahora, la gran pregunta ahí frente a ese gran mito, ¿no? Yo lo respondo con otra pregunta. ¿Cuánto más costoso, ¿no?, es tomar malas decisiones de negocio o tomar decisiones mal informados o creyendo que estamos yendo hacia un lugar y en realidad estamos yendo hacia otro? ¿Cuánto más costoso es para un emprendedor o para un negocio pequeño enfrentar el potencial error de tomar una mala decisión versus el riesgo que enfrenta una gran compañía, ¿no? Coca-Cola ya por los años 80 tomó una muy mala decisión de negocio cuando hizo ese cambio tan famoso, ¿no? El caso de la New Coke. A raíz de haber interpretado mal, haber hecho, llevado a cabo metodológicamente mal una investigación de mercados y cometió un error de negocio. Pero Coca-Cola no fundió por eso, ¿no? Sigue existiendo hoy en día. Las grandes compañías eventualmente toman o pueden darse a veces el lujo de tomar malas decisiones, pagar el costo por ello y seguir adelante, ¿no? Ahora, un negocio pequeño que tiene ese compromiso de recursos, ¿no?, ese dilema de en qué invierto, tiene mucho menos margen de error. Entonces, la respuesta bastante fácil es, ahí es donde está la necesidad mayor de tener mejor información, ¿no? Y después el tercer gran mito es lo cualitativo versus lo cuantitativo, ¿no? Los que les gustan los números que te dicen, no, yo a lo cualitativo no le presto atención porque para mí lo más importante es tomar decisiones sobre números. Y al revés, ¿no? Los que confían más en el enfoque más soft o más quali, que te dicen, a mí no me vengas con números porque eso es frío y deja de lado el ser humano y las emociones y las motivaciones, ¿no? Y ahí, de vuelta, la respuesta es, no es ni una ni la otra, ¿no? Siempre debería ser una armónica combinación de, como lo veo yo, como una cajita de herramientas tiene que ser la investigación de mercados, ¿no? Que saco la herramienta del cualitativo cuando lo que quiero abordar es algo más soft o una motivación o encontrar un porqué a algo o encontrar la eventual causa de algo que todavía no conozco, no tengo hipótesis, o apuntar a lo cuantitativo cuando necesito, propiamente dicho, ponerle número a las cosas, dimensionar tamaños de mercado, estimar una facturación o el tamaño de un segmento, ¿no? Entonces, esos son como los tres grandes mitos que más frecuentemente se escuchan.
Claro, hay que, bueno, invitarlos a romper esos mitos, ¿no? De eso se trata un poco el capítulo de hoy. A diferencia de los otros, vamos a quebrar y a romper mitos, porque con información ya en la mano no hay forma de seguir creyendo en mitos, ¿no? Digamos, tenés la información a través de un podcast en este caso y tenés otra mirada, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ponele que atraviesan los mitos, ¿no? Y empiezan y quieren, ¿no? Las empresas, las organizaciones quieren empezar a analizar, quieren empezar a investigar porque bueno, escucharon el capítulo y quieren, ahora sí, me animo, quiero investigar, rompí los mitos. Bueno, en el medio pasan un montón de cosas, ¿no? Y en el medio las empresas y organizaciones pueden seguir fallando a la hora de analizar el contexto y el comportamiento de sus clientes. ¿Por qué pasa todo eso?
Ahora, en primer lugar, creo que la primer causa, la primera razón de por qué fallamos a veces, ¿no?, en las organizaciones es en esto de mantener una mirada en exceso producto o servicio céntrica, ¿no? Cuando hoy sabemos que lo que el mundo nos está demandando, ¿no?, los clientes, los consumidores nos están demandando incluirlos en esa ecuación, ¿no? Entonces, sin dejar de ver, obviamente, esto como venimos diciendo desde el principio, tiende a cómo complementamos esta mirada, ¿no?, con el punto de vista del cliente. Lo primero, entonces, creo que es súper importante para no fallar, es complementar la mirada interna del producto o del servicio con el punto de vista del cliente, ¿no? Ni más ni menos que empezar a ejercitar esto de la empatía, ¿no?, que no significa estar propiamente en el lugar de ese cliente o de ese consumidor, pero sí tratar de aproximarnos a cuál es su punto de vista, qué es lo que le pasa, lo que siente, lo que atraviesa, ¿no?, en una experiencia de compra, de uso, de consumo. Segundo, esto de sentir que nadie sabe más que yo, ¿no?, de mi negocio. Vencer primero esa primer barrera, ¿no? Tener una cuota de humildad, ¿no? Pensar que alguien desde afuera, con una mirada un poco más objetiva, puede traernos a veces una pregunta incómoda, ¿no?, pero una invitación a pensar algo que no habíamos pensado o a mirar eso desde una óptica que nunca habíamos visto. Y en tercer lugar, creo que fallamos todavía mucho en perder de vista el contexto, ¿no?, y las tendencias, ¿sí? Es súper importante la mirada interna del negocio, pero ojo con que esa mirada en exceso interna nos vele, ¿no?, lo que está pasando afuera, lo que está pasando con mi competencia, lo que está pasando todavía a nivel potencial cuando hablamos de una tendencia, ¿no? Empezar a poder ver la película algunos pasitos antes, ¿no? Empezar a anticiparnos a decir, bueno, ¿hacia dónde está yendo? ¿Qué es lo que está empezando a demandar el cliente consumidor? Siendo también conscientes de que pocas veces o casi nunca nos lo va a decir en sentido explícito, ¿no? Entonces nos carga siempre a nosotros esa responsabilidad de ser nosotros los que estamos tratando de anticiparnos a ver qué es lo que le pasa y en qué necesidad y en qué deseo eso se va a plasmar en un futuro cercano, en medio de largo plazo, ¿no? Entonces creo que las razones de esas fallas están un poco por ahí.
Me gusta esto de anticiparnos, ¿no? De tratar de, dentro de lo que sucede en este mundo tan bica, tan buca, tan cambiante, tratar de anticiparse por lo menos a las sensaciones, a lo que está necesitando de verdad, ¿no?, el usuario, el cliente. Y ahí es donde, bueno, me parece que ya empieza a cobrar más sentido esto, ¿no? Esto de empezar a investigar, esto de empezar a preguntar, esto de querer saber de verdad, sinceramente, ¿no?, más de tu cliente, más de la persona que te compra, nada más ni nada menos, ¿no?, la que consume tu producto o tu servicio. Hablemos de posibilidades, de metodologías, de formas que puede llegar a tomar cualquier tipo de organización. Estamos hablándole al emprendedor, no solamente estamos hablando de un director de una mega empresa, digamos. ¿Qué tipo de metodología sencilla puede tener una organización para llegar a implementar la investigación en este contexto?
Bien, dentro de esa gran caja de herramientas que yo te decía con que me gusta ver, ¿no?, la investigación de mercados, que nos ofrece una riqueza hoy en día enorme, ¿no?, de metodologías, ni hablar de lo que está sucediendo en el mundo del machine learning, de la inteligencia artificial, del big data, ¿no? A veces eso es lo que nos abruma, ¿no? El decir, bueno, si todo esto está sucediendo, ¿cómo voy a ser capaz yo, ¿no?, de poder sacar algún provecho o interpretar algo dentro de eso, si es que no tengo la infraestructura, por ejemplo, ¿no?, para poder abarcarlo? Entonces, primero que nada es creo que un primer gran paso a dar es empezar a valorar muchísima información que solemos tener disponible dentro de los propios negocios, dentro de las propias compañías. Si somos emprendedores, la propia historia que nosotros más que nadie conoce de nuestro negocio, pero cambiando, ¿no?, esta perspectiva. Decir, bueno, esta información que siempre la tuve ahí disponible porque, no sé, todos los meses voy a esos archivos donde está el historial de ventas de mis clientes y de facturación. Ahora, yo lo uso de una manera para las operaciones de mi negocio, pero alguna vez lo usé para tratar de entender si puedo segmentar en base a esa información a mis clientes. ¿Puedo de alguna manera clasificarlos? De cualquier manera, a veces empezamos desde algo muy sencillo, ¿no? Pero a muchos emprendedores o personas en cargo de responsabilidad de toma de decisiones en pymes o negocios pequeños no tienen esa información estructurada, la tienen ahí, está ahí disponible, gratis para ellos, como les decimos.
¿Qué pasa cuando, y esto me parece que también es un mito a derribar, cuando de repente la información que tengo es mía y no la quiero largar, o la información que tengo me costó muchísimo obtenerla dentro de mi cargo, de mi puesto, o dentro de mi situación en la organización, en la empresa, y no la quiero compartir? Es un tema.
Es una gran realidad, sí. ¿No? La famosa quintita, ¿no?
Claro.
Exactamente. Bueno,
¿cómo te voy a compartir a vos para que vos te lleves todas las flores, ¿no?
Exacto.
Ese es otro mindset a derribar y otra forma de pensar que hay que empezar a derribar urgente, ¿no?
Exactamente, una gran barrera de... Hoy el mundo es de los que comparten, ¿no? Todo el mundo va hacia, en ese sentido, ¿no? El mundo de los negocios colaborativos, de las plataformas, de los códigos abiertos. Hoy desde lo más duro, ¿no?, de los lenguajes de programación, hoy adoptan ese mindset, ¿no? Hoy está todo abierto, está disponible y está ahí. El desafío que tenemos no es estar cada vez más mezquinos, sino cómo cada vez más potenciamos lo que se puede hacer con eso, ¿no? Como compartiendo el conocimiento escala, ¿no?, en beneficio de todos. Esa es como...
Sí, total.
Si nos agarramos, ¿no?, de lo que tenemos, nos vamos a quedar ahí muy, muy chiquititos, en un mundo muy chiquito, ¿no?, cuando tenemos la posibilidad de abrir eso.
Y entender que está ahí la información y que hay que compartirla y que hay que administrarla también y ordenarla.
Exactamente,
¿no?
Sí, y ni hablar con lo que hoy implica también esto a nivel de dilema de protección de datos y demás, que eso es el respeto a la privacidad, ¿no? Que es todo otro mundo, me imagino podrías hacer todo otro podcast dedicado a eso. Desde luego que hay muchísimas implicancias en cuanto al tratamiento de la información, pero volviendo a esto de reafinar, ¿no?, la mirada para empezar, primero que nada, a aprovechar información que tenemos, ¿no? Antes de salir a buscar, primero que nada, tener como un ejercicio muy prolijo de relevar todas las fuentes internas, no solamente de información que está disponible, sino de empezar a hablar con las personas que son esa primer línea de fuego, a veces en la atención con los clientes, ¿no? Esas son nuestras grandes antenas receptoras de información y en muchos casos no las explotamos al máximo, ¿no? Eso es un primer gran paso. Segundo, entender que las fuentes externas de información, ¿no?, cuando ya agotamos todas las fuentes internas, no siempre las externas son pagas, ¿no? Hay un montón de información disponible, fuentes secundarias de información, decimos, que en esto que gracias a Dios, ¿no?, que viene cambiando desde un tiempo hacia aquí de la mayor colaboración en el compartir información, hoy hay muchísima información a un clic de distancia en Google, ¿no? Decimos, hay que saber buscarla, ¿no? Y hay que saber filtrarla y hay que tener muy buenos criterios para entender si esas fuentes son confiables, ¿no? Y una cantidad de criterios que tenemos que aplicar. Pero ahí es donde empieza como el algoritmo del universo, digo yo, de la investigación de mercado a jugar a nuestro favor, ¿no? En la medida que empezamos a seguir determinados hashtags, por ejemplo, en redes sociales, o empezamos a leer más noticias de un determinado tema, o empezamos a utilizar las facilidades que hoy nos presentan los buscadores de información, ¿no?, como podría ser Google, por ejemplo, para taguear información y seguir noticias y novedades sobre ciertos temas, empezamos a recibir toda esa información que está dando vueltas, ¿no? Entonces, ahí el siguiente desafío es cómo asimilamos todo eso, ¿no? Porque se toca con lo que decías en la presentación, que nos damos cuenta que el problema hoy no es la falta de información, sino el exceso y quizás nuestras limitaciones para poder procesar todo eso e interpretarlo, ¿no?, y aprovecharlo al máximo.
Estaba pensando en si una vez que recaudamos información y que la ordenamos y que la clasificamos y que encontramos patrones, quizás esas respuestas no dan tan buenas noticias como imaginábamos, o nos dan una noticia completamente diferente a la cual nosotros teníamos en mente, digo nosotros, como puede ser un directivo, un fundador de una organización, etc. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa desde el equipo también? Digo, desde el equipo de investigación, ¿cómo comunicar eso? ¿Cómo hacerlo? Para que no duela tanto. ¿Cómo es ese rol? Vos que de alguna forma venís trabajando en eso hace muchos años.
No es fácil y no son pocas las situaciones. Por sobre todo, primero que nada, teniendo muy claro que nadie es enemigo de nadie al traer quizás malas noticias o no tan buenas como se esperaban o sorpresas, como decís vos, ¿no? Siempre mantener esa mirada constructiva, decir, bueno, estamos seguros, ¿no? Eso lo damos por descontado, ¿no? Que estamos seguros que la metodología que aplicamos es la correcta, que está mayormente libre de todos los sesgos o riesgos o errores que podemos evitar, sabiendo que es imposible el margen de error cero, ¿no? Porque estamos hablando justamente de manejos de muestras y de investigación que no es información completamente exacta, ¿no? Sino que son estimaciones. Pero si estamos seguros técnicamente, metodológicamente, que eso está bien hecho, que fue correctamente implementado, luego tenemos que poder bancarnos, ¿no? Eso, y saber qué hacemos a partir de ahí, ¿no? Yo siempre digo que nunca es una posibilidad enojarnos, ¿no? Enojarse no vale con los resultados de la investigación, no hay que matar al mensajero. Y rápidamente, más allá de que podamos entender y tener un momento de enojarnos porque perdimos puntos de market share, porque nos dimos cuenta que un competidor le está yendo mejor que a nosotros o nuestros clientes lo están valorando y por eso se están yendo, rápidamente salir de ese enojo, ¿no? Como atravesar todas esas etapas que pasamos frente a las crisis los seres humanos, ¿no? Tratar de salir rápido de la negación, del enojo y pasar rápidamente a esto de, bueno, aceptar, estos son los hechos, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y por sobre todo entender que esa información nos está trayendo la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Tomar nuevas decisiones para corregir decisiones anteriores o encontrar oportunidades para innovar, ¿no? Entonces, primero que nada eso. Y por sobre todo tener muy adoptada esta actitud de investigación, que digo yo, ¿no? De tratar de librarnos, dejar de lado nuestros sesgos personales, ¿no? Acá no somos nosotros con nuestros propios filtros, sino siempre tratando de mantener una mirada objetiva, ¿no? Frente al dato, frente a la información. Y cuando tenemos alguna duda, chequearlo poniéndonos del otro lado, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto? Si lo ve el cliente, si lo ve nuestro consumidor, ¿qué pensaría o qué le estaría pasando?
Súper interesante, la verdad que me quedaría charlando mucho tiempo más, hay muchas preguntas, tema investigación, me parece que bueno, hace mucho a la curiosidad y me parece genial. Muchísimas gracias Gabriela Lazzati por haber pasado por Flecha Podcast.
A vos Ari, muchísimas gracias, fue un placer charlar con vos.
Muchísimas gracias a vos que estás del otro lado, gracias por estar, gracias por sumarte y gracias por seguirnos. Acordate de seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Acordate que estamos en todas las redes sociales, @arielboe, LinkedIn, Instagram, seguime por allí también. Nos escuchamos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar ahí. Chao.